Skiven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate-determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos minuto 32 en su capítulo 116, en un miércoles donde prácticamente no aparece noticias porque da la impresión que todo el mundo se ha calmado, tanto los aficionados como el club y los medios de comunicación afines al Real Zaragoza, que son prácticamente la mayoría, ¿no? Les hablamos con la intención de que nos escuchen, de que opinen nuestros invitados, de intentar conocer algunos detalles sobre la situación del Real Zaragoza, de otros temas que también influyen en el mundo del fútbol. Hoy vamos a tener a José Antonio Bisús, como cada miércoles, para que nuestro abogado de referencia nos cuente algunas cosas interesantes del Real Zaragoza y de fuera del Real Zaragoza, la Romareda, etcétera, etcétera, con Fernando Muñoz, que nos hablará, entre otras cosas, de los cedidos del Real Zaragoza y al Real Zaragoza, qué es lo que puede pasar. Mientras que también tendremos a Sergio Liarte para que, como aficionado, como oyente, como persona también que ha estado en contacto con los medios de comunicación, pues nos vaya diciendo cosas, ¿no? Y que, bueno, ese espíritu zaragocista forme parte de estos próximos minutos. Les contaba que, además de José Antonio Bisús, Fernando Muñoz y Sergio Liarte, vamos a contarle cosas de las que están pasando ahora mismo y pueden llegar a pasar en cuanto al Real Zaragoza hace referencia. Echamos un vistazo a lo que es el Twitter y hace, bueno, prácticamente 4 minutos dice: este sábado vamos a disfrutar juntos de una tarde de fútbol en la Romareda. Compra ya tu entrada para el Real Zaragoza Racing. Bajamos un poquito, hace 2 horas, disparos a puerta. ¿Quién habrá ganado hoy? Y hay diferentes jugadores que disparan a la portería donde está Rebollo y supongo que Cristian Álvarez, aunque no lo veo muy bien. Bajamos un poquito más, hace 5 horas, y está, creo que, Fran Gámez diciendo, bueno, Real Zaragoza Racing, nada más. El hombre ahí quieto, parece un auténtico Superman. Bajamos más cositas, dice: ya has elegido a Franchu como mejor jugador de la jornada 35 en la Liga Smartbank. Bueno, pues ya saben que están Borja Sánchez, Fran Gámez, Juan Carlos, Saúl García y Cuellar. Hay que seguir votando para ver si se consigue. Luego también viene una noticia de hace 6 horas, que Toshimi vino de Japón siguiendo a Kagawa, que compartió recuerdos y partidos imborrables con la afición zaragocista y que ha vuelto a la Romareda para reencontrarse con sus amigos. Y la vemos en la Romareda y todo esto. En cuanto a los medios de comunicación, muy poca cosa que decir, sobre todo y fundamentalmente opinión, ¿no? En Heraldo de Aragón hay una entrevista a Zon donde dice: las lesiones no van a cambiar mi forma de jugar. De vuelta a los campos, el canterano explica cómo han sido estos meses de calvario y su preparación física y mental hacia el futuro. También habla de lo que pudo ser este equipo de haberse juntado durante más tiempo con Juliano Simeone. Y luego otra noticia: aires de futuro ya en los despachos de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. La buena racha del equipo y la huida de la zona de peligro en las 2 últimas jornadas aceleran, a falta de solo 46 días para el final de la Liga, el inicio del proyecto del club de cara a la crucial temporada 23-24. Y sobre lo que dice el periódico de Aragón, pues dice realmente muy pocas cosas, ¿no? Hay un artículo de Sergio Pérez, de opinión, que dice: el ascenso a primera que Cristian Álvarez merece. En realidad lo merece todo el que lo desea con el corazón blanquillo en la mano. Todos los que forman la familia zaragocista suspiran desde hace 10 años por lo mismo. A esa familia, en la que no nació, pero la que se ha hecho, también pertenece Cristian Álvarez desde 2017. O sea que, como saben, el Real Zaragoza va mejor. Prácticamente la permanencia está sellada porque quedan 7 partidos y el Real Zaragoza lleva 9 puntos de ventaja. Se está jugando mejor. Juega el próximo sábado en el Estadio Municipal de la Romareda. Va a acudir más público que el otro día porque no coincide que sea un día festivo. Y bueno, pues vamos a ver lo que pasa, sobre todo para que gente con ilusión, supongo, Fran Escriba y Cordero hagan que este Real Zaragoza sea totalmente diferente. Saludamos a nuestros invitados del día de hoy. José Antonio Bisús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
¿También estás animado después de la victoria del Real Zaragoza en la Romareda el sábado pasado?
Sí, bueno, estamos muy contentos todos porque, bueno, pues ya estamos salvados y ahora lo que se trata simplemente es de esperar, porque yo espero con mucho interés a ver si hay inversiones o no para la plantilla del año que viene.
Claro, porque el tema está efectivamente en el límite salarial. Y una pregunta, ha tenido, nos lo comentaba Luis Serrano ayer, 10 millones y algo al principio de la temporada pasada, 10 millones y un poquito más en el mercado de invierno. Todos estos gastos que ha tenido que hacer el Real Zaragoza antes de cobrar lo que tenga que cobrar por su posición en la tabla clasificatoria, los ceses, los despidos, ¿van a significar una disminución de ese límite salarial o no?
No, yo creo que estará, el límite salarial estará muy parecido al que hemos tenido este año, salvo que haya alguna inversión de última hora.
Pues hablaremos enseguida en unos instantes de todo esto que les he comentado, de Enrique Negreira, de Valverde, del Fair Play, de la Romareda, con nuestro abogado de referencia en Minuto 32, con José Antonio Bisús. Saludamos también a Fernando Muñoz. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué tal va la vida?
Pues bien, aquí repasando un poco, haciendo números, preparando cosas para el programa. Y luego, cuando habléis de la Romareda, recuérdame, porque uno ya ha pasado los 40 y se va haciendo mayor, recuérdame que te diga unos números que ha publicado el Real Madrid Televisión hace un momento acerca de los medios de comunicación y demás que van a ver hoy por la noche en el Bernabéu. Lo digo para que cuando hagamos el campo no hagamos un corral, sino que hagamos un campo en condición.
No, los 42.500 espectadores ya están aprobados en el pliego, o sea que no va a haber ningún tipo de sorpresas. Y en cuanto a ese futuro del Real Zaragoza, esas fotografías de tanta amistad entre Cordero, que apenas sonríe, pero el hombre hace lo que puede, y Sanjei, que es una sonrisa permanente. ¿Fernando?
¿Paco?
Sí.
Ah, ok. Pensado que me estabas terminando la pregunta. No, acerca de esa pareja, hombre, está claro que no habla ninguno desde hace mucho tiempo. Yo creo que Cordero, una vez que consiguió poder traer a Bebé, porque él vio que era lo necesario, no Alarcón, que fue fichaje de Sanjei, pues, bueno, la impronta de momento la ha dejado ahí, su huella. Veremos. Ahora, yo ya lo dije ayer, tiene mucho tiempo por delante. No sabía yo, porque haciendo memoria no tenía yo conocimiento de tantos jugadores que estaban cedidos tanto en el Real Zaragoza como en otros clubes por parte del equipo zaragocista y bueno, pues expectativas hay muchas. Y si el dinero, como bien apuntaba ahora José Antonio, bueno, pues hay que descontar los despidos que se han computado para la temporada próxima, que son los de Carcedo y su ayudante, Torrecilla, su hermano y su amigo, y el fichaje de Escrivá y su ayudante Generelo, bueno, pues hay que contar de esos 10,5, pues yo creo que más o menos 1,5 millones, con lo cual quedarán 9. Hombre, si procuramos quedar séptimos o sextos o novenos en vez de quedar decimocuartos, pues la diferencia también es notable.
Pues os escucho al principio a José Antonio muy medido en sus palabras y también a Fernando Muñoz como un poco pesimista. Vamos a escuchar a Sergio Liarte, que hace días que no lo tenemos aquí. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis?
Bueno, ¿y tú cómo te encuentras? Te lo pediré al final, como pido siempre, que salga algo de las entrañas, ¿no? Pero así, en principio, ¿cómo ves la situación como zaragocista veterano?
Pues mira, en principio, hablando del tema del límite salarial, yo ya dije aquí hace días que a mí me había llegado el rumor de gente relacionada con el Real Zaragoza, que al año que viene íbamos a estar entre 15 y 17 millones de límite salarial. Ojalá, porque eso daría pie a intentar fichar jugadores diferenciales, que yo creo que es lo que hace falta. En realidad, ahora hablaremos más del tema, pero... desde el primer día yo creo que, desde el primer día para mí de Escriba, creo que sabía exactamente lo que tenía que hacer, pues una sobre todo 14 porterías a cero que lleva entre los dos entrenadores, que para mí es la clave, tristemente es la clave de esta categoría. Al Burgos le ha dado la primera vuelta para estar incluso comandando la categoría, ahora no le da para más. Y luego lo triste es que no hayamos tenido referentes ofensivos, bueno, pues ya sea por la lesión de Iván Azón, que no ha jugado ni un tercio de competición, y sobre todo pues por la broma de delantero que nos trajeron, que bueno, que hemos visto que no vale para esto.
Pues maldita gracia, ¿no?, con la broma del delantero, que desde luego permanece aquí, que tuvo sus 5 minutos al final, pero que yo creo que hasta él mismo sabe que aquí no tiene sitio. ¿No piensas lo mismo?
Sí, bueno, yo creo que, a ver, incluso cuando vino Jason Medina, el siguiente entrenamiento, o sea, el primer entrenamiento de Jason Medina, hablando con gente de la Ciudad Deportiva, entrenadores, gente que está por allí, dijeron, bueno, en fin. Y con Pape ha pasado lo mismo, es un futbolista que yo, para mí, ha sido, con el tiempo se sabrá cómo vino este jugador, a quién convencieron, a quién medio engañaron, ya digo, con el tiempo se sabrá lo que ha pasado, porque bueno, no es creíble, quiero decir, que se ve, en 4 ratos que lo ves y en 2 entrenamientos se ve. Entonces, ya digo que para mí es frustrante. El otro día para mí se hace un muy buen partido, partiendo de los 4 de arriba, que son los que más talento podemos aglutinar, y ya es que es para mí es penoso que este Real Zaragoza no tenga futbolistas diferenciales en la zona de arriba, y creo que es donde se tiene que reforzar de cara al año que viene.
Llevamos 11 minutos aquí en minuto 32 en el capítulo 116. Es momento, porque prácticamente lo secuestramos durante unos minutos cada miércoles a José Antonio Bisús para que nos cuente y nos comente algunas cosas que a mí me llaman la atención y que, por supuesto, él también puede responder con su conocimiento arbitral, con su conocimiento del mundo del fútbol, con el conocimiento de las leyes y, sobre todo, con su tremenda afición y zaragocismo, ¿no? José Antonio, lo que te preguntaba anteriormente, al principio hubo una especie como de flash, yo no sé si como consecuencia de algún problema nacional o de las elecciones o de todo esto, y se habló muchísimo de Enrique Negreira, iba a pasar absolutamente de todo, se le iba a descender a segunda división, no iba a participar en ninguna competición internacional, iban a desnudar públicamente a Laporta y a encorrerlo por las Ramblas, pero al final no hay absolutamente nada, se ha dejado de hablar y hay un silencio que a mí me preocupa. ¿Cómo están las cosas en este sentido?
Bueno, desde el principio que hemos seguido aquí en minuto 32 el caso Negreira, yo creo que hemos ido acertando en casi todos los pasos, ¿no? Ya os dije que venía ahora un tiempo de cierta tranquilidad. Ha llegado el asunto al juzgado y ahora pues la juez se lo estará estudiando de arriba abajo y tiene que establecer un calendario ya pues para que los investigados, los testigos, pues vayan compareciendo. Pero sí que ha habido últimas novedades importantes, Paco, y entre ellas diremos que Laporta, 61 días después, ha convocado a todo el mundo para el lunes, 61 días después de que saltó el escándalo en la prensa, o sea, más de 2 meses, para dar explicaciones sobre el asunto. ¿Por qué está dando explicaciones, quiere dar explicaciones sobre el asunto? Porque el tema está muy complicado. Y está muy complicado porque, si os habéis dado cuenta, han pasado varias cosas. Una, el Consejo Superior de Deportes se ha personado también como acusación en el expediente judicial. ¿Por qué? Porque quiere tener también de primera mano toda la información. Porque el Consejo Superior en muy pocas ocasiones se persona como acusación en los tribunales, pero aquí quiere tener toda la información. Y luego Laporta está pidiendo desde hace días, y el lunes lo va a reiterar, está pidiendo a la UEFA y a la FIFA que esperen, nada menos que esperen a que la justicia española se pronuncie. Quiero decir, la justicia española ya sabes que puede tardar en pronunciarse 10, 12, 14, 20 años. En fin, ya conocemos un poco cómo funciona la administración. ¿Por qué lo pide? Porque está casi pidiendo de rodillas, cuidado, porque ya Ceferín ya dijo que la situación era muy, muy grave y ahí los expedientes se solventan en 4 o 5 meses y puede verse fuera de las competiciones europeas. Y luego, como última novedad también, Laporta, claro, ha esperado hasta el último momento cuando no puede más, claro, también porque las últimas noticias han aparecido pues los papeles en los que aparecen pagos de 52.000 euros, nada menos que 10 millones de las antiguas pesetas, en gastos de relaciones públicas, o sea, en un abono a Enrique Negreira, nada menos que entre un reloj para la señora Figueroa de 3.300 euros, que no sé si tú llevas algún reloj de 3.300 euros.
¿Eh? Ahora mismo no.
Y 17.000 euros en entradas para los jugadores.
¿17.000 euros en entradas? ¡Qué barbaridad!
En entradas para jugadores. Entonces, ahí aparece ahí ha deslizado, ya dentro de su mandato, pues nada menos que un pago de 52.500 euros a Dasnil. Esa es la última noticia del día de hoy, filtrado, como no puede ser, pues por los que están llevando la investigación. Y entonces el tema, bueno, pues estará, ya sabemos que el tema de la justicia es lento, pero como dijimos, el tema está muy candente y para el Barcelona es un tema pues muy preocupante.
Él tiene dos problemas, bueno, tiene varios, pero dos fundamentales. Uno, que ellos pensaban contratar a una empresa que les comprase y les hiciese el estadio, la reforma y lo que ellos llaman el Espai Barça, que es una zona, bueno, pues que está ahí entre el Palau Blaugrana, el mini estadi y demás. Y claro, cuando han visto este escándalo, pues la gente que iba a invertir ha dicho, se ha tentado la ropa. Eso, uno. Dos, quiere volver a fichar a Messi, que ya es una cosa de locos, pero bueno, cada uno en su casa hace lo que quiere. Y tiene otro problema añadido, que claro, los 1.500 millones de deuda, a nosotros con ciento y pico, y a otros con uno, incluso con 2 millones, los han descendido de categoría, pero bueno, ya sabemos que esta gente tiene bula para muchas cosas. Es el único equipo que no se presentó a jugar en la semifinal de Copa y que jugó al año siguiente sin sanción, que le cerraron el campo, teóricamente, según una sentencia, por aquello del cochinillo y demás, que nunca han cumplido, y bueno, incluso se presentaron a jugar en Pamplona a media hora tarde de lo reglamentario y jugaron sin problema. O sea, hay equipos que, como este, por ejemplo, que tiene bula para todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que además a Messi le van a ofrecer un contrato a la baja y un porcentaje muy alto en derechos de imagen. Hay que recordar que Messi ya tiene una condena por Hacienda y que una segunda condena, pues a lo mejor le llevaba de patitas a la cárcel. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cómo iban en eso. Y claro, además de todo eso, pues es que, claro, tiene la Junta de la Federación Española de Fútbol, mejor dicho, de la Liga, el día 19... a la que se presentan teóricamente los 42 representantes, 20 de primera y 20 de segunda, a la que está invitado el señor Laporta, pero ha decidido que el día 17 él tome la voz cantante. No sabemos si para decir que está negociando con Messi o que, bueno, pues que hace muy buen tiempo, porque sinceramente explicaciones a lo que le vayan a preguntar de todo esto creo que no las puede dar. Y si yo fuese su abogado, que en este caso eres tú, yo creo que no le recomendaría que hablase, porque es probable que meta la pata.
Ojalá fuera yo el abogado solo por la minuta.
Pero tú le dirías que guarde silencio, porque cuando se pone delante un micrófono es un peligro.
Yo le hubiera vamos a ver, ha ido al límite, porque el tema es muy delicado. Entonces, si te das cuenta, el 19 se reúnen todos los presidentes que le van a poner contra la pared. El 17, el 2 días antes, es que ya no puede más. O sea, ya no puede esperar estando callado ante un escándalo de estas circunstancias. Y de todo lo que has dicho, lo más preocupante, que por eso es también la intervención, es los 1.500 millones que necesita y que los tiene con JP Morgan y fondos internacionales. Los fondos internacionales, cuando se trabaja con ellos, se da uno cuenta de que el dinero es muy cobarde. Y cuando no hay una claridad o hay cualquier tipo de nube alrededor, pues huye. Y entonces se le ha juntado, es la tormenta perfecta. Entonces, ya no le quedaba más remedio que comparecer el día 10.
Ya sabemos cómo terminó La Tormenta Perfecta, como hace ya varios años que se estrenó en el cine. George Clooney murió, o sea que eso es lo que pasó en La Tormenta Perfecta. Eso sí, todos muy contentos. Sí. Se creían que se iban a salvar, porque hasta George Clooney al final animaba a sus hombres cuando se estaban hundiendo y diciendo, tranquilos, amigos. Pero bueno, otra cosa, vamos a cambiar radicalmente de tema. No, vamos a unirlo. En el caso del Real Zaragoza, hablas de los fondos de inversión, que son evidentemente muy cobardes. Ahora resulta que ya hay dos denuncias por parte de dos partidos del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la ampliación de la Romareda, sobre la mejora, en fin, sobre la cesión de 75 años, sobre los 30 y tantos millones que se le va a pagar, bueno, pues por derribar, o los 5 millones y pico, 6 que se va a pagar por derribar los edificios que hay cercanos y tal. ¿También puede pasar con el Real Zaragoza que con estas circunstancias no se pueda conseguir pronto el hecho de que los inversores se animen, porque es lo único que el Real Zaragoza ofrece como apetitoso, y entonces tenga un problema serio el conjunto zaragozano?
Hombre, por eso te decía que, y vengo, si te das cuenta en cada intervención mía los miércoles, siempre os digo que os vais a dar cuenta de cómo está la situación o el pensamiento de esos fondos, esos inversores, es si van a poner dinero para que el Real Zaragoza de verdad entre en un proyecto para asaltar la primera división. Evidentemente ahora el tema de la Romareda pues no está ni medio claro, porque en teoría está aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza, pero hay denuncias de grupos. Hay muchos juegos, quiero decir, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina que van a decir, van a hablar mucho del futuro de ese proyecto, porque claro, frente a los electores ahora los partidos prácticamente no se van a definir, porque no quieren, claro, está el voto de los zaragocistas, ¿no? Entonces cualquier partido que adopte una decisión contra lo que el zaragocismo pueda entender que perjudique al equipo, pues les puede influir, pero evidentemente los fondos no darán un paso hasta que tengan la seguridad absoluta que el proyecto va a salir adelante. Y en estos momentos, lo digo porque ya hay partidos que han anunciado denuncias, temas de tribunales, otros están en silencio, pero con la voz pequeña, me consta que no quieren, en fin, que no están nada de acuerdo con el acuerdo alcanzado. Y bueno, pues por supuesto que, como lo adivinas tú, los fondos son como, y lo vamos a ver, lo vamos a ver en los fichajes. Si seguimos en otra temporada más de jugar otra vez con lo mismo, con los mismos jugadores, o sea, con jugadores de bajo nivel y todo eso, pues está claro que no apuestan definitivamente. Y claro, los tiempos no son buenos, porque hasta que no sean las elecciones aquí no queda nada claro, y después ya veremos en función de los resultados.
Vamos con la última pregunta por tu parte, Fernando.
Hombre, yo creo que la política es la política, está claro, pero bueno, de momento lo han aprobado por mayoría los partidos que estaban gobernando hasta ahora en el ayuntamiento. Eso, han presentado unos pliegos, han presentado todo. Han hecho una cosa que yo probablemente y egoístamente no hubiera hecho, que es ceder la decisión al candidato que gane en la alcaldía después de las elecciones, porque yo creo que el proyecto, en cualquier caso que pudiera correr cualquier mínimo peligro, yo lo hubiera dejado resuelto. Es verdad que hay unos plazos, pero bueno, también ellos han tenido varios años para poderlo hacer y han esperado casi a última hora con motivo del Mundial y este tipo de cosas. A mí, sinceramente, me parece vergonzoso que cualquier partido político se oponga a una remodelación de la Romareda, porque ya lo dije ayer, cualquier día vamos a tener una desgracia, pero bueno, es lo que hay. Y respecto a lo que os decía antes del Bernabéu, que se me ha parecido alucinante, sí, porque ha salido una foto para el partido de esta noche, lo digo porque hay algunos que cuando les decimos, hace poco además se conmemoró, porque en las redes sociales pues hay gente azul y blanco y otros muchos que suelen estar muy atentos a las fechas históricas del zaragocismo de otras épocas, pues el Real Zaragoza jugó con el Chelsea hace unos años, evidentemente ya hace bastantes porque llevamos 10 años en segunda. Pero bueno, quiero decir que eso no, la gente del Chelsea vino aquí, como vino la del Feyenoord, la del Ajax y otros muchos equipos que han pasado por la Romareda, incluido el Bayern de Múnich, cuando se hacía Trofeo Ciudad de Zaragoza, que por cierto este año se lo han fumado. Espero que alguien dé explicaciones al respecto. Pero bueno, volviendo a lo de hoy. Medios de comunicación. Para esta noche, 45 posiciones de comentaristas de radio y televisión, 360 periodistas en la grada de prensa, 7 producciones propias de televisión, 72 fotógrafos y 14 zonas flash postpartido. Lo digo para que, insisto, no hagamos un corral. No digo que el Real Zaragoza vaya a jugar unos cuartos de final de la Champions, pero cuando uno hace un campo tiene que tener previsto todo. Más vale quedarse largo que no corto. Y me refiero a que las cabinas de radio, pues yo, por desgracia, por suerte, pues he tenido cerca durante una época mi ubicación. Cuando allí llueve, pues lo que no sé es cómo no ha quedado ningún compañero directamente ahí en el tío, porque eso es auténticamente dramático. Entonces, bueno, pues yo pondría directamente a los señores Pastor, al señor Soro y a algunos otros, a la señora Ranera y a algunos otros, los pondría un día en una cabina de radio de la Romareda para que viesen primero la amplitud con la que trabajan los compañeros, las comodidades para acceder por una escalera externa del Estadio Municipal de la Romareda, que cualquier día pues fallecerá alguno subiendo o bajando, y luego ya directamente por los medios, los cables, etcétera, las goteras. En fin, que yo les invitaría un día que dieran una vuelta, pero claro, como solamente van cuando hay finales de Copa de la Reina o un palco para estar presentes y hacerse la foto, pues así nos va.
José Antonio, no sé si
Fernando, lo... Sí. Hay una cosa que hay que aclarar, lo digo para que sobre todo los oyentes les quede bien claro. Yo creo que contra la remodelación de la Romareda no hay nadie, que ningún partido que esté en contra. Otra cosa son las condiciones en las que se entrega esa...
José Antonio, pero no, vale, está todo el mundo a favor, pero si hay unos que van a pagar el campo, hay otros que dijeron que el ayuntamiento no tenía que gastarse un duro, no se lo va a gastar, y ahora resulta que piden que se haga 50% por parte del ayuntamiento y 50% por parte de una propiedad privada, pues hombre, a mí que me lo expliquen despacito porque debo ser muy corto y no me entero.
Sí, sí, no, pero que te yo, a ver, que lo que te quería decir es simplemente que las condiciones, ya sabes, bueno, hay un tuit de Lambán hace 4 días.
Eso sí.
en el que el presidente expresaba hace muy poquito, pues que bueno, pues que está claro que quiere una Romareda nueva, pero que no está de acuerdo en la cesión de los 75 años, ¿no? Entonces, hasta que al final era lo que estábamos hablando antes con Paco, hasta que eso, los fondos, que al final son los que ponen el dinero, no lo tengan muy claro, que todo el mundo está de acuerdo y no va a haber ningún problema de este tipo judicial, y España no es un sitio, España e Italia en Europa es un sitio que a la gente le tiene miedo a la administración de justicia, porque se tarda muchísimo tiempo en resolver cualquier cuestión. Y entonces los de fuera, bueno, España va mal, pero bueno, a mí me ha tocado ir con tema de fondos a Italia, y ahí sí que te tienes que echar las manos a la cabeza, y por eso inmediatamente las inversiones se retiran, ¿no?
Sí.
Hombre, ayer lo contó sí. Luis, que precisamente Jorge Mas, como presidente de su equipo de Miami, hasta que no le dieron la autorización para construir la ciudad deportiva y el estadio nuevo, él no invirtió fuerte en su equipo como ha hecho esta temporada anterior. Entonces, bueno, uh-huh. Aquí espero que no hagamos el gilí y tengamos todo resuelto cuanto antes para que, bueno, pues todo vaya de la mano.
Pero que tienes que esperar a finales de mayo, tienes que esperar, Fernando, a las elecciones, a las coaliciones electorales y a los resultados.
Pues vamos a ir terminando ya. Yo te recomendaría que a Fernando hiciera un curso rápido de abogado porque yo creo que volvería loco al fiscal o volvería loco al juez.
No al fiscal, este volvería loco a María Santísima.
por eso lo digo, o sea que desde luego sería un gran ayudante en ese sentido para absolutamente tapar bocas. Lo último, y rapidísimamente, hemos vivido un hecho con Valverde, por ejemplo, después del partido Real Madrid-Villarreal, que lógicamente yo no sé cómo se va a resolver a continuación. Parece que ha puesto una demanda el Villarreal o el jugador agredido contra Valverde. Y eso, de alguna manera también, pues es algo que no ocurría hace muchísimo tiempo en el mundo del fútbol. ¿Hasta cuándo se puede sancionar a un futbolista? Es decir, si hay dos jugadores que se ven por la calle 3 días después de un partido y se pegan, ¿también se les puede sancionar?
Sí, sí. Se les puede sancionar ya en el ámbito normal. O sea, lo que es la denuncia, nos vamos fuera del ámbito deportivo y nos vamos a lo que es la justicia normal. Como si tú y yo, Paco, nos cruzamos por la calle... y nos liamos a puñetazos. Pues acabaremos en el juzgado.
Y tú más, porque lo harías con un sexagenario jubilado, o sea que...
Bueno, pero tú estás muy fuerte, todavía estás muy fuerte. Entonces, bueno. Lo que quiero decir es que en el mundo del fútbol, una vez que tú sales del terreno de juego y termina el partido y abandones o no las instalaciones, ya pasas a lo que es la justicia normal. O sea, si evidentemente, si le pegó o no le pegó, o eso, pues habrá un juicio ahora que se llama de delitos menos leves. Antes eran los juicios de faltas famosos. Y ya está, y tendrás ahí sí que necesitarás también 17 televisiones, 80 radios,
sí, sí.
¿Eh? Pero bueno, el mundo del fútbol a veces tiene esas cosas, se diría lo que fuera y bueno, pues acabaron como acabaron.
Pues para que las llamadas que estás teniendo, porque estás trabajando permanentemente, pues no colapsen en nuestra línea de Twitter, te dejamos ya a las 7:30 de la tarde, José Antonio Ibisús, un día de estos, cuando todo esté tranquilo y cuando esté relajado, prometo que haremos un especial sobre tus actividades intensas y maravillosas para animar también a nuestros seguidores. Un abrazo muy fuerte.
Bueno.
Venga.
Un abrazo, Paco. Un abrazo fortísimo a todos.
Pues eso, que dentro de muy poquito tiempo vamos a poner un minuto, pues eso, los silbidos del minuto 32. Sergio Liarte, me gustaría que de todo esto que hemos comentado con José Antonio Ibisús tuvieras alguna impresión, ¿no? Sobre todo del asunto del Estadio Municipal de la Romareda, sobre el estadio en sí, sobre los cambios que suponen, sobre el hecho, tú decías que tenías información de buena mano, que se podían invertir 6 millones de euros de cara a la próxima temporada y con eso subir a 16 millones y contratar futbolistas de categoría. ¿Tú también tienes miedo o piensas de alguna forma que si el Real Zaragoza dilata demasiado el hecho de que empiece a reconstruir la Romareda, esto pueda perjudicar a los organizadores, a los socios y sobre todo al Real Zaragoza porque los inversores dejarían de poner dinero?
Hombre, yo creo que independientemente de lo que se vaya a hacer en la Romareda, que además habéis hablado del tema Negreira, de la Romareda y de... Bueno, así voy a tocarlo por encima. El tema de la Romareda, es verdad que hay unas noticias muy partidistas siempre. Hay unas noticias que todo el mundo informa según el color que ve el tema. Entonces, muchas veces... como en todo, nos engañan y nos llevan por el camino que de las noticias. Entonces, bueno, yo lo que sí que tengo claro, lo que decía Fernando, que el Real Zaragoza y la ciudad de Zaragoza necesita un estadio nuevo porque se cae. O sea, es que se cae. Es que los chuscos de piedras que hay entre los asientos, es que existen, son una realidad. Entonces, ya digo, yo creo que finalmente sí que se llegará a hacer. Que pondrán palitos en las ruedas, pues seguramente también. La parte que no salga en este caso, digamos, protagonista. Pero vamos, insisto que como las noticias siempre vienen muy sesgadas y muy de según qué vertiente vienen, entonces ya digo, yo no les suelo hacer mucho caso porque al final es de lo que nos alimentamos, de lo que nos informan. También con respecto a lo que habéis hablado de Negreira, yo es una cosa que tampoco le doy mucha importancia. Aquí todos conocemos lo que ha pasado durante muchos años, la bicefalia que hay entre Real Madrid y Barcelona, que solo interesa en la Liga, como dice Coque de la Jungla, en la bananera Liga, pues solo interesan esos dos equipos. Yo creo que no va a pasar nada. Sí, habrá alguno pagará el pato, alguno sancionarán o multarán o lo que sea. Pero vamos, estoy convencido que en el caso de Negreira no va a pasar nada de nada. Y bueno, pues sí, igual la FIFA o la UEFA entra de oficio porque eso sí que son contundentes y entonces igual sancionan. Ya digo, a mí es que el Barcelona y el Madrid que me dan igual. Entonces, lo que les pase, pero bueno. Y con respecto a lo último que habéis hablado, que en esto sí que quiero opinar, sí. Es en el tema de lo que ha pasado con Valverde y con Baena.
Sí, sí.
Todo el mundo está dando su opinión. Todo el mundo se está posicionando. A ver, los únicos que saben este tema son los propios futbolistas. Es que nadie tiene que opinar. Ni periodistas de Madrid, ni periodistas de Villarreal. Ni nadie. O sea, nadie. Ellos saben lo que hay. y si lo han puesto en un juzgado, pues adelante. Pero vamos, el opinar, el decir, el que me han dicho, el que esto, lo otro, porque yo soy del Madrid, ya tengo que opinar y decir que Valverde no es culpable, no. O sea, quiero decir que no hay que tomar datos de nada, ni discursos de nada. Hay que simplemente zanjar este tema, no hablar de él para mí, y ya está, porque esto lo único que hace es humo, mal rollo, mal ambiente, que tú me has dicho, que has dejado de decir, y al final es rellenar programas de radio, de televisión, y yo insisto, yo creo que este tema no habría ni que tocarlo, para mí, ¿eh?
No, sí, el único tema que se sale de lo habitual es que al ser el suceso fuera de lo que es el rectángulo de juego e incluso del túnel de vestuarios, claro, el árbitro no lo ha puesto en el acta, a partir de ahí la policía ha hecho el parte porque estaba allí y porque, bueno, pues le puso la denuncia Baena, pero claro, ahora la cuestión es saber si la justicia ordinaria sencillamente multa, como decía José Antonio, después de un juicio rápido, pues oiga, pues usted por haberle... O se lo pasa al comité de competición y entonces por primera vez en la historia alguien que no estaba en el césped ni en el túnel de vestuarios le sancionarían. Yo creo que si fuera un jugador del Real Zaragoza, y no con esto me quiero poner la etiqueta de Quijote, pero tenemos la experiencia de jugadores que tienen el récord de sanciones en la Liga Española. Yo creo que si fuera jugador del Real Zaragoza, aparte de la multa del juzgado, o del juez en este caso, yo creo que le caerían partidos a Valverde, que yo no se los deseo, porque me parece que es una cosa externa, pero yo creo que al final, por ser del Real Madrid, pues le pueden caer partidos. Pero lo veremos.
No lo sé. El caso es que...
A mí, Fernando, Paco, es verdad, es un tema desagradable que esto pase en un terreno de juego, como que pase en un trabajo, como que pase en la calle. Es verdad. Pero sinceramente, es que, entre comillas, me da igual, quiero decir, si sea del Madrid, sea del Villarreal, sea del Sevilla o sea del Betis, pero es que le están dando un bombo exagerado.
Pero que si fuera del Zaragoza, Sergio, no, sabes que lo sancionaría.
Pero independientemente
bueno,
de esto...
Pero lo que sí que sé es que es innecesario este tipo de... Sí. Que sale en portada en la televisión.
Pero es intencionado. Pero Sergio, Fernando, claro. Es intencionado. Por ejemplo, pierde el Real Madrid 2-3 y evidentemente ya no tiene opciones prácticamente para conseguir el título porque el Barcelona lo tiene mucho mejor. Entonces, ¿qué es más importante? Decir desastre, fracaso del Real Madrid en la competición de Liga. Ya veremos si gana la Champions. Ganó la Copa del Rey, efectivamente. O puede ganar la Copa del Rey, ¿no? Pero vamos a ver... que lo más importante no es que haya perdido el Real Madrid para algunos, sino que si ha habido hostias entre dos jugadores, o por lo menos de uno a otro, por una serie de cosas. Es decir, están dándole importancia a todo, menos a lo que realmente a la afición le importa. Pero todo esto es bien, creo yo, por el asunto del Real Madrid, que no va a ganar la Liga, y también porque le viene bien al gobierno... porque de esta forma se habla menos de las situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Y eso, efectivamente, ahora los medios de comunicación, yo os lo puedo decir, después de hace 47 años, fíjate que yo empecé en el 76, que todavía no había constitución, y yo me encontraba en los últimos años de mi profesión más seguido, más vigilado, con más atención, no porque me quisieran más, sino por ver lo que decía, que en los años 80, cuando todavía estaba la situación realmente produciéndose un cambio. Y ahora ya no hay información. Ahora lo único que hay es focos de poder que están en los medios de información y que son los que deciden, tanto en los medios como en las grandes redes, lo que tienen que poner. En eso, Sergio, estoy totalmente de acuerdo contigo, que se está dando demasiado bombo a muchas cosas que realmente no tienen importancia.
Sí, yo así lo creo. Pero esto también pasa a nivel autonómico, a nivel de,
sí, sí,
de la
sí,
ciudad
sí,
de Paco.
Sí. Hombre, claro.
Cuando no interesa dar una, no, decir una real. El Madrid pierde 2-3 contra el Villarreal, pero el foco no es decir qué bien ha jugado el Villarreal, qué bueno es el Chukwueze, en fin. El foco es, vamos a desviar el tema con esto. En el Real Zaragoza y en los medios de comunicación de Zaragoza pasa lo mismo. Cuando no interesa dar una noticia... O desviarla, pues decimos que ahora lo interesante del Real Zaragoza desde hace tiempo, y ya me hilo con la actualidad, ya no es hablar de la temporada actual. La temporada actual ya no tiene chicha para sacar noticias, sí, alguna entrevista, algún comentario, pero ahora lo importante ahora ha dado a este, y hay un rumor de que este representante nos quiere colocar a este, y es así, y el Zaragoza ha hecho una oferta por tal jugador, y queremos renovar a este otro, y es así, y eso es lo que vamos a ver de aquí a final de temporada.
Exactamente, que es lo que pasaba, por ejemplo, también, ahora vamos a hablar, nos va a decir, los cedidos del Real Zaragoza y al Real Zaragoza, para que nos vayamos haciendo una idea, Fernando Muñoz, pero también es cierto que efectivamente ahora salía en el periódico de Aragón ayer a través de las redes sociales, a través de Twitter, hoy ha salido en la edición impresa, el tema también de Mollejo, ¿no? Y dices, ahora mismo, y no lo digo por el medio de comunicación, que también. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que nos estamos preocupando de que Mollejo vaya a jugar la próxima temporada como cedido de nuevo en el Real Zaragoza. Eso es lo realmente importante en estos momentos. Bueno, pues ahí están las cosas, ¿no? O una entrevista que salga con un determinado futbolista, o alguna circunstancia también, pues que pues pueda remover un poquito los cimientos a favor o en contra, o las noticias sobre las entradas, cómo se puede hacer, lo del bono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hablar un poco del futuro futbolístico, luego hablaremos dentro de unos minutos ya para terminar sobre el próximo partido, sobre quién tiene que jugar, sobre cómo se tiene que jugar, qué se tiene que hacer frente de Racing de Santander, que es un partido trampa, porque al fin y al cabo el Racing de Santander está con una evolución muy interesante y quiere ganar este partido para tranquilizarse. Pero ¿cómo va esto de los cedidos del Real Zaragoza y al Real Zaragoza, Fernando?
Pues mira, primero voy a cogerte el hilo de lo del Racing de Santander que hablabas ahora, que ha tenido una evolución increíble. Empezó con un entrenador, con Guillermo Fernández Romo, y en 20 partidos hicieron 10 goles. Les llevó al fondo de la tabla, más o menos han ido navegando por el fondo, y casualmente cambiaron de entrenador, y con José Alberto, que es el que está ahora mismo, que llegó en la jornada 21, pues de la 21 a la actual es el equipo que más goles ha hecho en toda la segunda división. O sea, atrás son un poco flojos, porque bueno, pues llevan un gol o algo más de un gol por partido, pero claro, desde que ha venido este entrenador, pues el sistema de juego, la mentalidad, o llámele X, pues el caso es que es el máximo goleador de la liga desde la jornada 21 a la que estamos, que son muchos goles. Es decir, que en fin, está muy bien por parte de este entrenador que le haya dado ese aire, incluso habiendo fallado penaltis como Pombo, que ha fallado los dos últimos penaltis. Así que bueno, pues incluso llevarían más goles. Luego, referente al tema de la devaluación de futbolistas en el Zaragoza, que me ha parecido una noticia muy curiosa, según el portal, ¿está sentado, no? Sergio y Paco, ¿estáis sentados?
Sí, sí, porque si estuviera de pie estaría cansado y soy una persona mayor.
No, lo digo porque según el portal Transfer Market, que es bueno, pues uno muy prestigioso, dice que Alarcón, estando en el Real Zaragoza, ha bajado su cotización un 33%. En el precio que estaba tasado de 3 millones ha pasado a valer simplemente 2 millones. Ha perdido 1 millón en estos meses que está en el Real Zaragoza. Nuestro amigo Guille le ha pasado 3/4 partes de lo mismo, ha perdido un 30% de su cotización. Y de 2 millones que estaba en el mercado internacional, pues ha pasado a 1,6. Y Quinteros, de 500,000, ha pasado a 300,000. O sea que, bueno, pues los jugadores que vienen al Real Zaragoza con esta temporada tan magnífica que hemos hecho, pues están perdiendo cotización, pero bueno, es lo que hay. Y respecto a lo de los cedidos que me preguntabas, pues te voy a contar que Jairo, ese futbolista que no aparece nunca ni siquiera en los cambios ni para calentar, que vino de cuarto central, pues bueno, tiene contrato hasta el 2024, que por eso he querido mirar. Porque no. Y luego he visto también la rueda de prensa, ya me diréis que tengo mucho tiempo libre, muchas ganas, he visto la rueda de prensa de Torrecilla, que me ha dado así como un retorcijón en el estómago, cuando presentó a este chico y dijo que venía como central y lateral derecho. Claro, o no se lo han dicho a Escriba, o Escriba lo ha visto de tal manera que, porque de lateral derecho, excepto nosotros, ha jugado hasta el Tato. Pero bueno, parece ser que este chico pues no puede jugar nunca. De hecho, creo que no ha jugado más que unos minutos sueltos. El caso es que acaba en el 2024, así que de momento, cuando acabe la temporada, en principio Jairo estará aquí. Gaby Puentes, cedido por el Junior de Barranquilla, ese equipo afiliado con el Atlético de Madrid, pues acaba a final de temporada. Y visto el papel de Nieto, pues creo que, a no ser que algún día lo ponga para que la gente se acuerde de él, creo que no va a volver a jugar con el Real Zaragoza. Tomás Alarcón, del Cádiz, acaba a final de temporada su presencia en la Romareda, y visto lo visto, pues desde luego salud y buena suerte, pero en Real Zaragoza no tiene sitio el año que viene. Hablabas de Mollejo, bueno, veremos, porque igual que Simeone son del Atlético de Madrid, y veremos qué es lo que hacen con él, con ellos. Pero claro, el tema de Mollejo y la lesión, pues hombre, le complica un poco más el poder estar en el escaparate para irse a otros equipos. Y a lo mejor, bueno, si es el Mollejo que acabó jugando y casualmente cuando mejor estaba fue cuando se lesionó, a mí Mollejo en el Real Zaragoza me estorba para el año que viene, pero bueno, supongo que para eso habrá gustos y decisiones. Bebé, que viene del Rayo Vallecano, que también acaba el 30 de junio, se está diciendo que si el Rayo juega en Europa, que tampoco lo tiene muy difícil, pues evidentemente si antes no contaba para ir a Ola, pues jugando en Europa menos. Otra cosa es que al Real Zaragoza le encaje el Lisboeta, pero bueno, veremos a ver qué hace el Real Zaragoza, porque son decisiones todas de Cordero, pues acaba en el 2024, con lo cual, al igual que Jairo, pues cuando empieza la pretemporada, de no surgir nada raro, estará. Sabin Merino, que está en el Atlético de San Luis mexicano, pues ha jugado 18 partidos, ha hecho la friolera de 2 goles, uno de ellos de penalti, y acaba el contrato en junio del 2025. Estas son las gracias del señor Torrecilla, a razón de medio millón al año. O sea, tenemos a un tío jugando en México, le pagamos medio millón al año, supongo que los mexicanos pagarán una parte, pero aún con todo, me sigue pareciendo una frivolite de Torrecilla, y que en 18 partidos ha metido 2 goles, con lo cual, bueno, pues lleva 2 más que Guille, pero bueno, tampoco es como para quitar el hipo. Marc Aguado, que acaba la cesión en Andorra, pues está claro que va a estar en la pretemporada y se va a quedar en el Real Zaragoza durante X años. Y luego vienen jugadores menos fijados por la afición, o en el radar de la afición, están un poco más oscurecidos. Ángel López, que tiene 20 años y que es lateral derecho, está jugando en el Calahorra, ha jugado 29 partidos, es el segundo jugador que más minutos ha disputado con el equipo del Calahorra, y que, bueno, es verdad que la temporada del equipo es bastante mala, de hecho están siempre últimos o penúltimos, pero bueno, Ángel López, con 20 años, pues tiene mucho futuro por delante, incluso ha llegado a marcar un gol esta temporada. Y compañero suyo en el mismo equipo, en el Calahorra, pero este ya con 24 años, está Marcos Baselga, con 11 goles en 24 partidos, o sea, con 11 goles, perdón, de los 24 que lleva el Calahorra, y que están encantados con él, pero claro, yo creo que al final habrá que decirle a este chico si vale o no vale, porque tampoco va a estar dando vueltas ya con 24 años de equipo en equipo, habrá que tomar una decisión con él, y hombre, vista la cantidad de goles que tienen nuestros delanteros y la segunda línea, veremos. Y luego ya por último, y acabo con este, nuestro amigo Ibekeme, que primero lo cedieron a Estados Unidos, nos lo mandaron con mucho cariño, nos lo devolvieron, y el señor Escrivá, pues en el segundo entrenamiento dijo que, por favor, que se buscara sitio y equipo, y se marchó el 22 de febrero al Wisla de Cracovia, que está ya este año en la segunda división de Polonia, ha jugado 6 partidos, ha dado una asistencia, y hace 3 semanas, de los 6 partidos que lleva, pues hace 3 semanas fue elegido el mejor jugador de la jornada en la segunda división de Polonia. Pero bueno, todos estos están dando vueltas por ahí, y veremos el Real Zaragoza, aparte de los Guti, Soro y demás que hemos nombrado otros días, pues veremos qué plantilla hace, porque para fichar buenos jugadores está muy bien tener ese pastizal que nos ha comentado antes Sergio, y que ojalá sea así, pero para cubrir muchos puestos, yo sigo diciendo, como hizo la Real, 17 canteranos y 4 extranjeros buenos, pues esta sería a lo mejor la combinación.
Bueno, después de lo que ha dicho Fernando, Sergio, ¿tú qué opinas de todo esto y o por dónde deberían ir, según tu opinión, los tiros de cara a la próxima temporada?
Pues mira, yo creo que para la temporada que viene lo primero y lo fundamental donde hay que poner el foco, y yo lo pongo, es en que siga Fran Escrivá. Para mí es fundamental que siga. Yo he escuchado estos días a mucha gente, que yo no tengo que convencer a nadie y a mí me van a convencer. Quiero decir que para mí es un entrenador top de la categoría. Sí, que se habla de Pacheta, de los Garitanos, de Machín, de García Plaza. Para mí la experiencia que tiene Escrivá, hay cosas, es verdad, que hemos discrepado con él, hay cosas que no llegaba a entender, pero bueno, creo que es un entrenador top de la categoría. Que el Real Zaragoza creo que tiene mucha suerte, sobre todo por la experiencia que atesora. Ya vale de Carcedos, de Idiáquez, de Millas, de Barajas y de inventos y de experimentos. Y también creo, bueno, ya de cara al año que viene, creo que la prioridad de Cordero tiene que ser, pues sí, el buscar los 4, 5, 6 jugadores diferenciales aunque tengas que pagar dinero por ellos, pero si es que al final es la calidad se paga. Fíjate los delanteros que tiene el Eibar, o los delanteros que tiene el Alavés, o la Unión Deportiva Las Palmas. Al final son los que están arriba por eso mismo, porque tienen jugadores diferenciales arriba que no tienen otros equipos, obviamente. Y luego lo que sí que creo también, como decía ahora Fernando, para mí es muy importante el tema de las cesiones que ha habido este año, pues los que ha comentado, está Vela, hay jugadores de en el filial que han salido cedidos. Ya lo dijo en una entrevista Marc Aguado, que ha crecido mucho desde las cesiones en Andorra. Creo que hay mucho potencial en el Deportivo Aragón, que hay que ceder a otros clubes. Bueno, luego si salen 6-7 jugadores y puedes recuperar, este año va Selga, lo decía ahora Fernando, 11 goles, pocos jugadores en primera ref han metido 11 goles. No digo que valga para nada. Y es el ejemplo de lo que yo estoy poniendo. Jugadores que puedan salir cedidos, que puedan tener buen año en sus respectivos equipos, pero ya digo, a mí igual me da que sean canteranos o que no. Yo creo que quiero que vengan buenos futbolistas, futbolistas determinantes, porque lo que comentábamos también, el Real Zaragoza creo que en 36 partidos o 35 lleva 30 goles. Sí, que llevamos 32 en contra y la fase de dos partidos contra el Málaga y a la vez nos metieron 7. Es un equipo al que le hacen muy pocas ocasiones de gol y muy pocos goles el Real Zaragoza. Pero la clave, lo diferencial, tiene que estar arriba. Y este año, como he dicho al principio, no hemos tenido la mala suerte de Iván Azón, pero tampoco hemos tenido delanteros de referencia para, bueno, que se le cayeran los goles. Hace mucho que no tenemos ese tipo de delanteros. Y luego, para mí, es una bendición, lo he dicho desde el primer día que vino, Fran Escriba tiene las ideas muy claras, 4-4-2, para mí ha sido la clave, el jugar con dos delanteros en esta categoría, si son un poco ágiles, habilidosos, rápidos, como es el caso de Juliano Simeone, yo creo que es una baza que tenemos ganada. Y bueno, insisto, creo que en esta categoría hay que jugar con dos puntas, porque ahora creo que es cuando vamos a poder disfrutar, ojalá, vamos a tocar madera, de la gente de arriba que creo que sí que tiene potencial, pues para que nos lleven a ganar partidos.
¿Qué es lo que interesa? Vamos a hablar del partido frente al Racing de Santander del sábado a las 6:30 de la tarde, ¿no? Si no me equivoco. 6:30, que espero que no haga demasiado calor.
6:30, sí.
Porque,
sí, 6:30.
Porque al fin y al cabo, pues también los horarios pueden perjudicar o favorecer a algunos equipos, ¿no? Yo creo que en este caso a las 6:30 de la tarde no hará tanto calor como a las 4:15. La gente habrá podido comer tranquilamente y acudirá al Estadio Municipal de la Romareda, ¿no? Yo decía antes, Fernando, Sergio, que este podía ser un partido trampa por el Racing de Santander, que ya nos ha contado Fernando cuál ha sido su evolución a lo largo de los últimos partidos, pero sobre todo por la actitud de los jugadores del Real Zaragoza. Y no quiero decir con esto que salgan a lo que salga, ¿no? Sino que quizás al encontrarse felices y satisfechos, bueno, pues no estén tan centrados desde el minuto cero en conseguir que el Racing de Santander no consiga aproximarse a la meta del Real Zaragoza y marque un gol imprevisto.
Hombre, todo puede ser. Lo que pasa es que el Zaragoza durante estas últimas jornadas, y hay que ponerse en la piel de los futbolistas que no dejan de tener en el Real Zaragoza su puesto de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de los 11 que ganaron el otro día titulares al Granada, 9 van a estar aquí la temporada que viene porque tienen contrato. Y los dos únicos que bailan son Bebé, que no sabemos lo que hará el Real Zaragoza y lo que pedirá el futbolista por quedarse aquí, y Simeone, que bueno, pues el Getafe parece que está dando la murga, ojalá descienda al Getafe y así no tengamos que tener ese problema para que se vaya Simeone al Getafe. Y yo creo que en el Atlético de Madrid no va a estar, con lo cual tal se queda o no se queda. El problema está en el fondo de armario, que hay que cambiarlo entero. El Racing de Santander, ¿cuál ha sido su asunto? Pues que juegan con la línea bastante adelantada, que juegan presionando mucho y que en su campo se han hecho bastante fuertes, porque fuera del Sardinero, pues bueno, pues les cuesta, como a casi todos los equipos, sumar puntos, y tienen un gran problema, que es que se les ha caído toda la banda derecha entera. O sea, vienen con las bajas de Mboula, que es un goleador de ellos, Sangali, que lleva muchos años en esta categoría, y Arturo, aparte de la duda de Dani Fernández, con lo cual la banda derecha o se inventa el doble lateral, el bueno del entrenador cántabro, o no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, desde luego, fácil no nos lo va a poner, y es verdad que el equipo de Racing, podemos ver un partido con goles, porque ellos son un equipo que le gusta salir rápido y acertar en los contraataques. Y el Real Zaragoza, que es verdad que si el Santander le deja la pelota, no va a ser como el otro día del Granada, que estaban muy bien juntitos en el centro del campo y esperábamos a salir. A lo mejor el guión es otro, pero bueno, si el partido se ha abierto, yo creo que el Zaragoza también tiene más pegada que el Racing.
Sergio, ¿tú cómo lo ves después de este análisis de Fernando Muñoz? ¿Ves un partido complicado, un partido trampa? ¿Ves que el público puede de alguna manera también excitar positivamente a los jugadores? ¿Crees que los jugadores pueden de alguna forma también salir un poquito menos intensos en un partido que además puede ser, no digo que definitivo, pero cuasi definitivo para el Real Zaragoza?
Pues mira, yo creo que el Real Zaragoza sí que va a salir con, bueno, a 100%. Yo creo que la confianza que han cogido estos dos días es fundamental. Para mí, lo he dicho antes, es la aportación, la importancia y la trascendencia que tiene el tener a Iván Azón. No porque sea un delantero espectacular o sea el delantero mejor de la categoría, pero es por lo que, ya digo, por la trascendencia que te hace tener dentro del equipo, por cómo afronta los partidos desde esa segunda línea, desde ese segundo delantero Juliano. Veo que no va a ser un partido fácil. El Racing de Santander ahora es el equipo que marca la situación del descenso, el primer equipo que se salva. Y creo que está a 4 o 5 puntos de la Ponferradina. Quiero decir que va a ser un partido que ellos también tienen grabado en rojo de lo que se están jugando. Y creo que el Racing de Santander, como decía, bueno, lo ha dicho Fernando, yo creo que nos va a dar el balón. O sea, no va a ser un partido como el del Granada, que donde el Real Zaragoza se encuentra, yo creo que se encuentra más cómodo. El Real Zaragoza para mí es un equipo ahora mismo que está diseñado para defender muy bien, que de hecho lo está haciendo, y para salir a la contra y ser un equipo letal con espacios. Creo que el Racing nos va a dejar el balón. En ese registro el Zaragoza sí que tiene más dificultades a la hora de crear, de combinar y de jugar por dentro. Pero vamos, insisto, creo que el Real Zaragoza a día de hoy, si sale con los dos de arriba, si sale con Bebé, que es un chico que, bueno, tiene pegada, tiene también muy buenos centros laterales cuando centra desde banda izquierda. Y luego, bueno, hay que ver, pues eso, a Bermejo, es verdad que lleva dos partidos que está siendo diferencial con el gol y con la asistencia y lo que está aportando. Pero ya digo, ahora mismo no cuestionamos la titularidad de Luis López, porque lo está haciendo muy bien, no cuestionamos a Nieto. Quiero decir, yo creo que el equipo que sale el otro día, que me da la sensación que es el que puede repetir, con Francho y Grau en la medular, yo para mí es verdad que se ha hablado mucho de los laterales, de los centrales. Para mí el partidazo que se pega a Grau y Francho el otro día en el sistema defensivo, porque hay que recordar que el Granada tiene a Paul Lozano, a Víctor Meseguera, Melendo, Perea, Uzuni y Beisman, son jugadores muy creativos, que combinan bien, que se asocian bien, y ellos fueron capaces de desactivar ese juego por dentro del Granada. Entonces, ya digo, creo que el Real Zaragoza a mí el otro día me gustó mucho. Es verdad que pudimos hacer el resultado, el marcador más largo, más abultado. Pero bueno, insisto, yo creo con total confianza de que le vamos a ganar al Racing. Y sobre todo que Romareda sea a partir de ahora o a partir del fin de semana pasado un estadio en el que sea difícil de ganar. Que es que aquí viene cualquiera y nos gana o venía cualquiera y nos empataba. Y decía, encima sacaban pecho porque, fíjate, nos habían empatado en la Romareda. Entonces, yo creo que eso ahora tiene que cambiar.
Sí, porque si recordáis, y con esto ya vamos a ir terminando, en muchos años en la Primera División el Real Zaragoza prácticamente apenas perdía partidos en el Estadio Municipal de la Romareda, los perdía fuera, pero es que últimamente está siendo prácticamente como una ubre, ¿no?, a la hora de sacar leche por parte de equipos que incluso habían ascendido de Segunda B o de Primera Red ahora mismo. Y os pido lo último, al final, en una hora de minuto 32, que me da la impresión de que por mi parte no se ha escuchado muy bien, como tampoco la sintonía, ya lo siento, siempre tiene que ocurrir alguna cosa, y además al final, ayer salió todo absolutamente perfecto. Vuelvo a las entrañas, a pediros que a nivel de entrañas me digáis lo que pensáis, lo que deseáis, lo que os interese, pero no solamente con respecto al participar el Zaragoza de personas, están también pensando, deseando y sobre todo sufriendo ahora ahora con un poquito más de ilusión a lo largo de las últimas horas. A ver, Fernando, ¿cuál es tu forma de expresarte a nivel de entrañas?
Pues, fundamental, ganar el próximo sábado. Yo creo que eso abrirá todavía más la agenda de Cordero a la hora de poder cerrar fichajes de los que tenga contactados y apalabrados. Bueno, veremos. También es verdad que depende de los resultados. Yo ya lo dije el otro día, que bueno, pues hay quien me ha llamado loco, pero hay que recordar que el Albacete juega el viernes contra el Eibar, el Zaragoza juega el sábado contra el Santander. En una quiniela hipotética, pues en el primer partido es un 2 y en el segundo, o una X, y en el segundo es un 1, con lo cual el Real Zaragoza recortaría puntos y el Zaragoza juega la semana que viene en viernes y el Albacete juega el sábado. Dándose una combinación no excesivamente complicada, podríamos estar a 2 o 3 puntos del Albacete. Pero bueno, veremos. Eso nos lo dirá el tiempo. Y respecto a lo que tiene que ser, yo ya lo he dicho de la Romareda, lo tengo clarísimo, que tiene que hacerse. Y que los amarillos, pero es que lo primero son los ciudadanos. Y es que hay alguna gente que todavía, eso no sé si lo tiene muy claro, excepto cuando llega las elecciones y hay que pedir que vayamos a votar. Y respecto a lo de la plantilla, pues confío plenamente en Cordero, en que al final decida lo primero de todo y que no debería de tardar en salir y hacer una comparecencia y que por lo menos todo el mundo sepa si va a estar Escriba, porque con los números de Escriba a día de hoy, desde que llegó el Zaragoza, sería octavo, lo cual y bastante cerca del sexto, pero claro, también hay gente que no está de acuerdo con Escriba. Entonces, claro, hay que tener claro si va a traer a Ramis por ser amigo suyo, si va a seguir Escriba porque tiene un año más y nos ahorramos también el tenerlo que despedir, pues yo creo que el director deportivo debería, con la salvación matemática, hacer una comparecencia y aclarar muchas cosas que están en el aire. Que no salga nuestro amigo Raúl, el de los relojes, sino que salga Cordero, que dé la cara alguna vez.
Pues oye, ha sido pues una expresión, yo diría que casi gastronómica, más que visceral, para poner punto final a este minuto 32. Sergio Liarte, ¿cuál es la tuya?
Pues mira, yo la mía va a ser muy abstracta, digamos, que fácil es ser del equipo que gana, eso es lo fácil. Sí. Qué fácil es, por ejemplo, ser del Barcelona de balonmano, que lleva 13 ligas consecutivas, por ejemplo. Y lo bonito y lo incomparable que es cuando marca un gol el Real Zaragoza, el festejarlo, cuando estás en la Romareda y bueno, y festejas un triunfo, es que eso no hay palabras para determinar lo que se siente. Y por terminar también, con todo el respeto y alegría, que yo viví todo el triunfo de las chicas de la Copa de la Reina de baloncesto, vi los 7 partidos de baloncesto estos días. Comentaba con gente que hay en la Plaza del Pilar, la Plaza de España, madre mía, esto cuando lo haga el Real Zaragoza. Quiero decir que mi primer pensamiento fue de pensar en el Real Zaragoza, pero con todo el respeto y toda la alegría y la emoción de que Zaragoza festeja y Zaragoza se involucra y se vuelca cuando un equipo, como en este caso las chicas del baloncesto, han hecho el logro que han hecho.
Pues efectivamente, que sirva de puente precisamente esta sensación, este apoyo, esta presencia de público, este comportamiento del equipo técnico de confirmar y configurar una plantilla sensacional, un entrenador absolutamente maravilloso, unas jugadoras impresionantes, que esto sirva de puente también para cuando el Real Zaragoza consigue el triunfo y que tengamos no solamente hechos puntuales, en este caso el Casademón Zaragoza femenino, que hacía más de 30 años que no conseguía un equipo aragonés femenino un triunfo en la Copa del Rey o la Copa de la Reina de baloncesto, y que volvamos a estar acostumbrados con el Real Zaragoza, después de este sufrimiento, a querer más, ¿no?, lo que está pasando en cada momento, porque al fin y al cabo creo que hemos vivido demasiado bien durante muchos años y no nos hemos dado cuenta de lo que nos podía pasar. En fin, Sergio Liarte, Fernando Muñoz, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y que disfrutéis el próximo sábado en el Estadio Municipal de la Romareda.
Pues así intentaremos que sea, y que sobre todo como el otro día, que casi cuajó el que cante la gente el himno al final del partido, que eso siempre es una muy buena señal.
Bueno, pues un abrazo para los dos y, como decía siempre Paco, un deportivo saludo.
Exactamente, muy bien. Pues ya nos vamos marchando. Este capítulo 116 de Minuto 32, también con algunos problemas en cuanto a la técnica de Twitter. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para resolver de cara al sonido al podcast. Pero bueno, en principio lo más importante es que hemos compartido un rato con nuestros seguidores, con los aficionados del Real Zaragoza, con nuestros invitados. Hemos tenido a José Antonio Bisús, a Fernando Muñoz y a Sergio Uriarte. Hemos comentado muchas cosas y creo que ha sido realmente interesante. Volveremos mañana a las 7 de la tarde, si Dios quiere. Sean buenos, castos y temerosos de Dios. Hasta aquí, Minuto 32.